Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. En el programa de hoy hablaremos de las narrativas audiovisuales y de cómo éstas tratan la violencia y esperamos que sea nuestro país. Comenzamos escuchando Guerra del cantante Residente. Y vamos a comenzar con el audio que nos envía el profesor Rodrigo, el saludo.
Para la ciberaudiencia que nos acompaña desde cualquier rincón del planeta, de madrugada, tarde o noche, reciban un saludo desde el frío y lluvioso norte de Bogotá. Originando desde los estudios de Un Rosario Radio, este es Se Lee Cultural, el espacio para hablar de cine, literatura, música y otros temas de interés. Hoy les quiero hablar de uno de los muralistas más reconocidos del planeta. Robert Banks, según la prensa inglesa, puede ser el nombre de Banksy. Recuerden que me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. También nos pueden visitar en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo, en la sede del claustro.
Gracias, maestro. Y ahora sí, con las personas que estamos aquí, maestra Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, a los amigas y amigas que en este momento se conectan para escucharnos, al equipo de Un Rosario Radio. Hoy les hablaré de la exposición fotográfica que todos los colombianos estamos obligados a ir, y es la del Testigo, que se encuentra en el claustro San Agustín al lado de la Casa Presidencial y que reúne el trabajo, que presenta el trabajo del reportero gráfico Jesús Abad Colorado. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Directa al turno de la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, profesor Diego. Buenos días a todos. Buenos días a Luz Elena, a Diego. Buenos días a los ciberoyentes, a nuestros colegas del CELE que nos están escuchando. Bueno, hoy les quiero hablar sobre un libro digital, un proyecto digital del Centro de Memoria Histórica, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que se llama Recorridos por los Paisajes de la Violencia. Es un libro que muestra a través de videos, fotografías, cartografía, la violencia desde otro punto de vista, desde el territorio. Recuerden que me pueden escribir a eliana.ortiz@rosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora viene el saludo que nos envía el profesor Cobos desde la sede norte.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra ciberaudiencia de Colombia y en el exterior. El día de hoy les traigo el tema de la violencia, de la narrativa del odio y de la violencia en las redes sociales. Voy a hablar específicamente de qué son los haters y los trolls en internet y de cómo deshacerse de ellos. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerde que puede visitar nuestra página www.urrosario.radio. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el Control Master con nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celee@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en CELEE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Rosario Radio es cultura en CELEE Cultural.
Escuchamos Tierra Negra del cantante colombiano Edson Belandia, y con esta canción que narra una realidad muy fuerte le damos paso a la profesora Luz Helena. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, en situaciones de violencia, los hechos captados por la fotografía pueden revelar morbo o amarillismo, o por el contrario expresar la humanidad, la dignidad de las personas. Las fotografías realizadas durante 27 años por el periodista Jesús Abad Colorado, expuestas en el claustro San Agustín, ubicado al lado de la Casa de Nariño, muestran una cara de la violencia distinta a la que estamos acostumbrados a ver. En la exposición llamada El Testigo, ofrece una respuesta a las preguntas que todos los colombianos nos hacemos sobre los hechos de violencia. ¿Qué nos pasó? ¿Cuáles han sido las consecuencias de la guerra? Él afirma que sus fotografías son evidencias, de alguna manera, de un país que le cuesta mirarse en el espejo roto de la guerra. Las fotografías revelan el rastro que ha dejado la violencia en Colombia en los retratos que hace de las víctimas, de las personas vivas, del desplazamiento y del espacio afectado por el horror. De alguna manera se convierten en un registro casi que obligado de la memoria. Jesús Abad Colorado, el fotógrafo peregrino, como así se le llama, ha sido el testigo y en algunas ocasiones el único que registró las huellas dejadas en varias de las masacres acaecidas en Colombia a finales de los 90. Él comenzó como periodista gráfico en el periodo El Colombiano y luego empezó de forma independiente a recorrer el país. Él ha vivido en carne propia la guerra, ya que varios de sus familiares fueron secuestrados o desaparecidos. Sus abuelos, por ser liberales, fueron asesinados en el año 60, y dos primos hermanos desaparecidos, unos por las FARC y otro por el ejército en Cimitarra. Él asegura en una entrevista que le hace la periodista María Jimena Duzán en su programa Semana en Vivo, que cuando comienza a estudiar periodismo en la Universidad Nacional, decidió aprender a hablar a través de la fotografía, porque en Colombia la palabra ha sido un peligro. Si bien la violencia ha dejado víctimas de los distintos grupos armados, a finales de los 80 él decidió poner su mirada a la población civil afectada, a los sobrevivientes. En su rostro, o en sus fotografías, refleja los rostros, el efecto dejado por las situaciones de violencia, personas en desamparo, su fragilidad y vulnerabilidad. También muestra el espacio destruido y en ambiente desolado, mujeres en embarazo, niños, abuelos. En este caso, sus fotografías no solo son representaciones del dolor, sino que cada una de ellas narra una historia, vivencias de la guerra que desconocemos. La experiencia que viven las personas al abandonar su casa, dejar su huerta, sus animales, e incluso todas las estrategias que tienen que pensar para cargar con ellos en la situación de desplazamiento. En este caso, revelan cómo las personas abandonan, no solo cómo abandonan las cosas materiales, sino su ethos, es decir, su modo de ser, que lo parte de ese modo de ser está constituido por la naturaleza y los animales. Una fotografía que me impactó mucho y de la que él también habla en la entrevista que le hace María Jimena Duzán, es una fotografía que le hace a una niña y a su marrana llamada La Niña, en Sajón C de Apartadó, justo en el momento, bueno, aquí cuenta Jesús Abad, que justo al abandonar la casa, antes de tomar la fotografía, la mamá le dice a Doaira, su hija, vamos, cojan la ropa, y Doaira le dijo, mamá, ¿puedo llevar la niña? Jesús Abad le pregunta a Doaira, ¿cómo aquí? ¿Aquí hay más niños? Y Doaira le dice que sí. Venga, le dijo. Entonces abrió la puerta del granero y se puso a posar con su marrana, su tesoro. Somos el país con más desplazamiento en el mundo. El Centro de Monitoría de Desplazamiento Interno dice que en Colombia alrededor son más de 7 millones o incluso 8 millones de personas que han estado en esta situación de desplazamiento forzado, supera a la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, etcétera. Y según la Defensoría del Pueblo, más de 8.000 personas han sido desplazadas en Colombia durante los 6 meses de este año. Él, de alguna manera, muestra esa vivencia del desplazamiento, es decir, no solamente es personas... digamos, no solamente muestra el dolor y el sufrimiento de las personas, sino también esa cotidianidad que tiene, de la cual se tiene que acostumbrar las personas a vivir con la violencia. Él se acerca a las personas, convive con ellas y de alguna manera a través de eso genera un vínculo y les pide permiso a la hora de interrumpir en su intimidad. Él afirma que la gente valora mucho que los acompañen. Es decir, que los acompañen en ese sentimiento. Es por esa razón que sus fotografías fueron dadas por una emocionalidad sincera y honesta, por el cual el espectador gana un baño de conciencia. Estas fotografías muestran lo que hemos perdido. Son para mirar de frente a los ojos, para ser testigo de lo que han vivido los campesinos y de lo que muchas, incluso todas las personas, ya sean los victimarios, incluso las víctimas, pues han vivido pues en la cotidianidad de la guerra. Yo invito a todos los ciberoyentes, esta exposición va a estar hasta octubre de este año y es, como les decía, casi que una obligación. Esto es, incluso deberían no dejarla de presentar, ya que es un registro casi que indispensable de memoria del recuento de la guerra. Creo que a partir de ella se puede ganar sensibilidad y se puede ganar conciencia del dolor y del sufrimiento de las personas.
Muchas gracias, maestra.
Tiene oídos y me para bolas. Los pájaros provienen con mi voz cantora, por eso canto siempre con criterio.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Me fui porque me tocó. Ay, pero allí.
Escuchamos a los Aterciopelados con Errante Diamante y le damos paso a lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Dejé la vajilla y el televisor, dejé.
Gracias, Diego, y compañeros en estudio. De fondo, la canción Errante Diamante, incluida en el álbum Río, lanzado en 2008, una producción con la que Aterciopelados denunció los crímenes contra el medio ambiente y los crímenes también que los paramilitares cometieron y provocaron el desplazamiento de centenares de colombianos en esas épocas del mandato del presidente Eterno. El pasado 19 de agosto se conmemoraron los 8 años del asesinato del menor Diego Felipe Becerra Lizarazo a manos de un agente de la policía, un joven grafitero. Este joven recibió un disparo por la espalda en lo que se dio inicialmente como una respuesta del policía a un asaltante armado. Luego se sabría que todo fue un montaje, con el apoyo incluso de un abogado que, según parece, ya le había ayudado a la policía en otros asuntos de maquillaje o manipulación de escenarios. Casi una década después ha pasado y su familia sigue a la espera de uno, la captura del exagente de la policía que le disparó al joven y que parece nadie está buscando, y dos, que se termine de precisar que otras personas, aparentemente altos mandos de la policía, estuvieron detrás de la escena maquillada para hacer pasar a este joven como un delincuente. Joven cuyas únicas armas fueron los aerosoles que manipuló y usó como medio de expresión. Pero este triste caso en nuestra ciudad nos hace pensar mucho en hasta dónde existe la libertad de expresión aquí en nuestra tierra. Y pasemos a hablar de uno de los muralistas más reconocidos del globo. Y no es un simple decorador de exteriores. Se trata de Banksy, de quien se desconoce su verdadera identidad y a quienes los medios ingleses identifican como Robin o Robert Banks, un hombre que pudo haber nacido en Inglaterra en 1974. Debería tener poco más de 45 años. Y se pudo haber visto involucrado en el auge del aerosol de finales de la década de los 80 en Bristol, Inglaterra. Para quienes hemos visto parte del trabajo de Banksy, o Banksy, en lo que pensamos mucho es en esa forma satírica, a veces mordaz, con la que se refiere a la política internacional, a la esclavitud de la que somos víctimas en esta sociedad de consumo, al grado de discriminación que existe a lo largo y ancho del planeta, entre otras realidades que no escapan a su prodigioso ingenio. Se ha hecho célebre en la clandestinidad. Ustedes recordarán imágenes de Winston Churchill con cresta, la imagen de un policía requisando a una niña, o una imagen en la que una niña requisa al policía. Otra niña que sujeta con su mano unos globos y es elevada por los aires. Figuras humanas que se confunden entre los edificios, casas en ruinas y extensos muros de las distintas calles de Londres o incluso en cualquier parte del mundo. No sé si recuerdan a la niña vestida como la Estatua de la Libertad, hurgándose la nariz. ¿Qué me dicen de la imagen de un médico con un fonendoscopio tratando de escuchar el corazón de ese icónico aviso I love New York, en donde la palabra love no está, sino que está más bien el dibujo de un corazón? No olvido una divertidísima imagen de un hombre primitivo, un neandertal quizás, quien lleva en una de sus manos un plato con una hamburguesa con papas fritas y gaseosa. Y una de mis imágenes favoritas, aquella en la que se ve a la niña vietnamita desnuda, cuyo nombre es Kim Phuc, protagonista de una fotografía que tomó el reportero gráfico de la agencia AP, Nick Wood, sobre el ataque norteamericano que se llevó a cabo en Vietnam en junio de 1972 con napalm, un químico de mayor combustión que la gasolina normal. ¿Se recuerdan la fotografía de la niña? La joven aparece junto a otros niños, llorando y corriendo, porque fueron quemadas con napalm. Detrás de ellos hay unos militares vietnamitas que los siguen. Pero volvamos a Banksy. Este muralista tomó la imagen de la atormentada niña con sus brazos abiertos y la unió, poniendo a su derecha la imagen de Mickey Mouse y a su izquierda la temible figura del payaso Ronald McDonald, icónica imagen de la hamburguesería estadounidense. Parece como si la llevaran de la mano. Una lectura de esta imagen muy apresurada podría ser: lo que ayer sucedió perdura hoy. El bombardeo norteamericano. La hoy mujer Kim Phuc es una activista política contra la guerra. Se casó, tiene 4 hijos y reside en Canadá. En 2012 se reunió con el fotógrafo vietnamita Nick Ut, 40 años después de ese terrible suceso. Y bueno, este señor, el fotógrafo Nick Ut, sí, tomó la foto, pero también socorrió a esta niña. Y ustedes, compañeros en estudio, ¿de qué satírica imagen sobre el muro se acuerdan?
Bueno, esta daremos la respuesta en el momento del debate.
Radiante, vuelva a acompañarte, valentía tan gigante.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos a María Mulata con ¿A dónde van? Y le abrimos los micrófonos a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, profesor Diego. Bueno, hablar de este tema de la violencia nos baja un poquito el beat, ¿no? Nos baja un poquito el ánimo, nos baja un poquito como a la música también, ¿viste cómo la música está un poquito más abajo de lo normal? Y esto es porque precisamente es un tema que no es fácil. La violencia es un tema del cual no es fácil hablar, es un tema del cual muchos hablan desde diferentes perspectivas, pero efectivamente cuando se habla de narrativas, en este caso voy a hablar de narrativa digital, pues hay allí una profunda herida, una cicatriz que para muchos pues esa herida no cerró, para otros sí ya es cicatriz. Pero me encontré con un proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica donde narra la violencia de otra forma. Se llama Recorridos por Paisajes de la Violencia en Colombia. Todos podemos entrar a la página del Centro Nacional de Memoria Histórica y pues revisar este libro digital que tiene unos recorridos bastante interesantes. Se llama Recorridos por Paisajes de la Violencia en Colombia. Y es precisamente eso lo que hay allí, ¿no? Como lo menciona Tatiana Pardo Ibarra, en su artículo Lo que los árboles y los ríos pueden contarnos de la guerra en Colombia, desde los mensajes que se esconden en los árboles, los puentes, el agua, los caminos y las ruinas, de cómo estos son testigos silenciosos de la violencia y víctimas que cargan consigo las heridas del tiempo. De eso nos habla ese libro. Y nos habla con imágenes, nos habla con videos. Bueno, esta mujer que les acabo de mencionar dice también, abro comillas, mangos, cauchos, tamarindos, guamas, palmas, pepirigallos y frailejones, ríos contaminados, ciénagas desecadas, cursos de agua desviados, trochas en medio del bosque que le abrieron paso a la ganadería extensiva, a los monocultivos de cacao, arroz y plátano, a la coca, a la extracción ilegal de maderas finas, hectáreas de selva tumbadas, puentes para instaurar el horror, para huir después, para regresar, colegios que fueron trincheras y bases militares, casas para torturar y asesinar, parques para amedrentar, fincas en medio de las montañas para esconderse, cierro comillas. Bien, pues precisamente es este proyecto digital, es esto lo que el proyecto digital reúne, ¿no? Es un recorrido que en su página principal, por medio del mapa de Colombia, ofrece 12 puntos ubicados en distintas regiones. Entonces, pues para comenzar ese recorrido de la violencia, pues uno solamente debe cliquear alguna de las regiones, alguno de los puntos. Inicia con una frase muy diciente. Dice, si los árboles, los ríos, los caminos y las ruinas hablaran, ¿qué nos contarían sobre la guerra? Este libro, bueno, los autores de este libro son María Luisa Moreno y Javier Rodrigo Díaz, quienes pues se involucraron en este proyecto. Es un gran proyecto de investigación. Ellos contaron con datos de 741 lugares del territorio nacional donde las acciones del conflicto armado irrumpieron de manera sistemática y pues dejaron huella tanto en la memoria de la población como en el territorio mismo, en el espacio mismo. Y eso era lo que querían rescatar allí, ¿no? ¿Cuál es esa memoria? Eligieron 12 lugares, que ya lo había dicho, y los recorrieron por medio de sus habitantes para entender las distintas formas en que conciben ellos el territorio. Es decir, encontramos aquí también entrevistas. Bueno, ¿cómo empecé yo a navegar allí por este libro digital? Solamente, pues bueno, haces clic en el botón de comenzar y aparece el menú para iniciar el recorrido por alguno de los territorios. Este menú me llamó la atención porque cada parte del menú tiene una fotografía de la región junto con un botón que dice entrar al recorrido. Estas regiones que están allí en el menú son Montes de María, Guardia Indígena Nasa del Norte del Cauca, Bajo Catatumbo, Campamentos Caucheros, Caquetá Meta, Florencia, San Vicente y Macarena, Río Bojayá, La Larga y Tumaradó, Batallón de Alta Montaña de Sumapaz y Río Vaupés. Si ustedes sienten lo que yo siento cuando, lo que yo sentí cuando vi cada uno de estos, no más el nombrar, el mencionar el lugar, la región, efectivamente resuena en los oídos de todos, porque los hemos escuchado en las noticias y no por buenas noticias, sino casi siempre para nosotros fueron estos lugares fueron unos referentes de violencia. Algo pasó allí. En cada una de estas regiones, bueno, digamos que nos muestra un menú interactivo que cuenta la historia de violencia que se vivió ahí en esa región, nos contextualiza, es decir, dónde queda, cómo es, y nos cuenta la escena de violencia específica. Por ejemplo, en la región de Montes de María nos ubica en la zona del litoral, zona montaña y zona piedemonte. Son tres zonas que nos especifica allí, nos ubica con mapa y todo. Al ingresar con un clic en alguna de estas, lo que nosotros encontramos es una descripción de la zona, una descripción de cómo es, pero además de cómo esta zona beneficiaba ciertos elementos de la o ciertas acciones de la violencia. Te da una narrativa de los episodios de violencia ocurridos allí, se nos cuenta la historia, lo que pasó en cuanto a violencia, acompañados por una selección de fotografías, cartografías, videos, entrevistas, etcétera, que explican la transformación de su territorio y la resignificación que hicieron sus habitantes de cada uno de los lugares que ocurrieron, en los que ocurrieron estos hechos violentos. Por ejemplo, muchas de las personas entrevistadas se refieren a los árboles como, abre comillas, el lugar del último suspiro, ya que efectivamente múltiples episodios de conflicto ocurrieron allí bajo sus ramas y al lado de sus troncos. Recuerden, pues ellos recuerdan cómo los árboles efectivamente eran como los lugares donde ahorcaban a las personas, a los testigos, donde, pues bueno, sacrificaban a las personas, es decir, allí las mataban. Entonces, el tamarindo y el pipirigallo fueron escogidos por cuentan allí en estas entrevistas que el tamarindo y el pipirigallo fueron escogidos por el grupo paramilitar Bloque Héroes de los Montes de María para cometer dos de las masacres más recordadas en la historia colombiana: la del Salado entre el 16 y fue el 21 de febrero de 2000. Y la de Las Brisas, el 11 de marzo del mismo año. Uno de los habitantes de la vereda, en un taller, bueno, aquí hago un paréntesis, esos talleres se hicieron precisamente en el marco de este proyecto, ¿no? Se hacían talleres con la comunidad, talleres de cartografía, digamos, había unos talleres allí que involucraban a toda la comunidad para ubicar esta resignificación, o más bien para encontrar cómo le vuelven a dar sentido a este territorio. Entonces, uno de los habitantes en el taller dijo, abro comillas, cuando llegué después de 10 años, el tamarindo, el árbol de tamarindo, ni creció ni floreció, ni dio frutos, y de la herida esa que tenía, de ese nudo que le llamábamos nosotros, empezó a salir una cicatriz, y cogió todo el cuerpo hasta abajo y lo dejó amorfo. O sea, esa arquitectura tan linda que tenía ese arbolito se perdió. Y ahora que empezó la gente a retornar, volvió a retoñar, empezó a florecer y este año dio frutos. En este proyecto digital, los paisajes en ruinas son el punto de encuentro entre un pasado agitado y un presente. Entonces miren ustedes cómo las personas le van dando ciertos sentidos y ciertos significados al árbol, al río, a la escuela, al parque, a la cancha de fútbol, Hay un en este libro hay una parte donde habla un señor sobre el árbol de mango, cómo ese árbol de mango ahí ejecutaban a las personas por ser testigos o por ser, bueno, informantes. Entonces, lo que hicieron cuando ya salieron los grupos armados de allí fue quitar ese árbol, talar ese árbol, pero por lo que significaba para ellos. Bueno, entonces, como les decía, este proyecto, pues lo que pretende es eso, ¿no? Como mirar esa resignificación. En definitiva, pues lo que este libro digital quiere evidenciar es que durante la guerra también hay vida. Se quiere entender el paisaje transversal a través de muchas capas que son el resultado de una construcción social. Este trabajo, pues dicen los autores, es solo una de esas capas. Antes pudo haber otros significados de ese paisaje.
Muchas gracias, maestra. Y es tiempo de ir a una pausa institucional.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
No pasa nada, no pasa nada, tu cara nunca se me olvidó.
Hola amigos, yo soy Julián, el vocalista de Catamarán, y este 30 de agosto estaremos con los estudiantes de la Universidad del Rosario en el UR Sunset Festival, apoyando al fondo de becas Sueño Ser, con mucha música y muchas sorpresas. Así que allá nos vemos. Abrazos, chao.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
El 31 de julio de 2019, los registradores, de acuerdo con el alcalde, establecerán mediante resolución los lugares en los que se instalarán las mesas de votación.
Imagínese que para las elecciones de 2019 se instalarán en Bogotá 47 puestos de votación en Usaquén,
25 en Chapinero,
20 en Santa Fe,
45 en San Cristóbal,
38 en Usme,
26 en Tunjuelito,
62 en Bosa,
96 en Kennedy,
38 en Fontibón,
69 en Encativá,
86 en Suba,
25 en Barrios Unidos,
30 en Teusaquillo,
17 en Mártires,
19 en Antonio Nariño,
42 en Puente Aranda,
9 en La Candelaria,
52 en Rafael Uribe Uribe,
60 en Ciudad Bolívar,
5 en Sumapaz.
Habrá un puesto de votación en las siguientes cárceles: La Picota, Modelo, El Buen Pastor y Distrital.
Y un gran puesto de votación en Corferias. En total, la registraduría proyecta tener en Bogotá 816 puestos de votación. Puede consultar su lugar de votación en la página web www.registraduría.gov.co.
Recordemos que
el 27 de agosto se cierran las inscripciones para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega.
Tropical Minds.
Nick Salazar.
Y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UR Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UR,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya U Rosario Radio.
UR Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
U Rosario Radio.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Celé Cultural escuchando una canción muy especial en donde la cantante Maía fue hasta El Salado, en donde había un grupo musical de niños, y realizó esta pieza, y con esto le damos paso al profesor Cobos.
Yo vengo del Salado con un porro saladero.
Bueno, cordial saludo, Diego, muchas gracias. Hoy, como les comenté, voy a hablar sobre los odios, la violencia, pero esta vez que se fomenta por las redes sociales. Y voy a hablar específicamente de los fenómenos llamados como troles y haters. Es un vocablo, un neologismo que quiero explicar a continuación. Es que si alguna vez usted ha participado en algún foro, un canal de YouTube, una sala de chat, algún blog, etc., se habrá dado cuenta de la existencia de una especie de individuos, de ciertos personajes, que se dedican única y exclusivamente a hacer la vida imposible a los demás por el amor al arte, dijéramoslo así, o simplemente por aprovechando que nadie los ve, muestran su ignorancia y madurez. Esta especie de individuos son toda una plaga en internet y es lo que se conoce en las redes sociales como el troll o hater. Regularmente los términos troll y hater se utilizan indistintamente para referenciar al mismo tipo de persona que se dedica a boicotear, insultar, degradar, ofender, amenazar y difamar a otros, pero en realidad un troll o un hater son exactamente la misma cosa. Hay algo que los distingue al uno del otro. Un troll es ese tipo de persona que ve un video en YouTube y postea un comentario insultante, expresando su odio, prejuicio o cualquier cosa desagradable, simplemente producto de una reacción emocional desmedida, quizás para llamar la atención o para hacerse notar. Pero en realidad un troll no le importa lo que él dice, tampoco la reacción que pueda provocar en la persona insultada. Él solo quiere brillar, o como se dice por ahí, entre comillas, joder, por un momento resaltando cosas negativas. Mientras más personas le hagan caso, pues más felicidad será para este famoso troll. En cambio, un hater, a diferencia del troll, cree genuinamente que lo que dice, si lo hace por el hater insulta, difama, aunque a veces está equivocado, y a los dos se hacen como odiar de alguna forma. Recordemos que la traducción de hater es como odiador, ¿no? Entonces tanto trolls como haters rara vez tienen algo interesante positivo que decir, pero al final el troll solo comenta por molestar y molestar un poco, ¿sí? Y en cambio el hater realmente hace sentir mal a la persona, ¿sí? Esa es la diferencia, que el hater sí quiere causar daño, sí, degradarte y afectar tu autoestima. Yo creo que todos en la vida hemos tenido algún hater o un troll con algún post, con alguna publicación que tengamos en redes sociales. Y pues mi recomendación para ese tipo de plagas de internet, para ese tipo de odios que se fomentan a través de las redes sociales, a través de toda esa violencia que podemos ver, la regla número uno siempre será: no alimente el troll, ¿sí? Básicamente, no alimente. Si usted lo insulta por redes sociales, déjelo así, pero no se ponga a responderles. Entonces, esa es mi recomendación. Hay que dejar ese odio. Es simplemente una recomendación para que sea efectiva. Siempre que se encuentre algún troll o un hater, déjalo morir y simplemente no lo alimente. No le responda, porque si lo responde, pues más aumenta la pelea. Se lo digo por experiencia, porque ¿cuántos de ustedes no han tenido alguna discusión por un grupo de WhatsApp o en redes sociales? Y sobre todo por comentarios políticos, que me ha pasado muchas veces que uno se gana haters o troles. Y mi recomendación es esa: simplemente no alimentar a ese tipo de especies que fomentan violencia en nuestras redes sociales. Y si quieren vivir un día tranquilo, pues dejen de contaminarse con estos troles y con estos haters. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias. Espero que les haya gustado estos consejos y estas anécdotas de los trolls y haters. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.de.com o a mi cuenta de Twitter profeur. Para todos, nuestra audiencia, no dejen de pedir su cita a través de la plataforma Casa UR. Ahí me pueden encontrar a todos los profesores del CLE para que hablemos de este y otros temas, principalmente temas de escritura y de lectura. Cuando quieran, ya los espero. Un abrazo para todos, feliz tarde.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y ahora pues, aunque parece un tema alegre de champeta, en realidad
champeta
es una
criolla.
Champeta criolla, la canción se llama Se nos acabó la paz. Y pues con este tema vamos a abrir nuestro debate. Recuerdo la pregunta del profesor Rodrigo, y si hay alguna imagen que pues me haya causado impresión. En realidad hay muchas, pues como les dije, yo soy periodista, y pues parte del estudio fue mirar lo que hace el premio Pulitzer con las fotografías, y casi todas las fotografías son fotografías de violencia que pueden conducir a un sensacionalismo. O sea, digamos, es como mostrar la violencia, intentar mostrar qué tan fuerte es la realidad, pero lo que hace es que la gente pierda o que ya no sea sensible ante eso. Y recuerdo mucho pues la típica fotografía, la del fotógrafo Carter, la del niño africano asediado por el buitre. Y también de las que habló el profesor Rodrigo de Vietnam, pero aquí ya revisándolas, casi todas son de violencia.
Sí, aquí en la mesa de trabajo estábamos charlando sobre una pregunta, y es cómo mostrar, cuál sería el medio, cómo mostrar la violencia y el dolor, ¿no? Hablando un poco como de los ejemplos que trae la profesora Liana, el caso de Jesús Abad Colorado, y una pregunta que está en el fondo es: ¿cuál es el medio adecuado? ¿Cómo mostrar de forma adecuada, sin amarillismo, sin sensacionalismo, pues, una situación de violencia y de dolor? Ese es por un lado, porque uno también dice, en situaciones inefables de violencia, es decir, cuando la palabra ya no tiene su función, es decir, como no se puede decir nada, también la fotografía, el graffiti u otras expresiones se convierten en medios para poder comunicar, ¿sí? Incluso lo que decía Jesús Abad en sus entrevistas: no, pues yo decido la fotografía porque la palabra es un peligro en Colombia. Entonces sí, como el debate es si bien estos medios nos ayudan a comunicar y a expresar, ¿cuál sería pues la manera para distinguir aquellas que nos presentan la violencia y el dolor pues de una forma que nos ofrecen conciencia? Porque creo que lo que hace Jesús Abad es mostrarnos un baño de conciencia, mientras también aparecen estas fotografías o estos ejemplos que nos dice Diego, el profesor Diego, sobre estas fotografías sensacionalistas, amarillistas, pues, y que generan cierto
modo. La verdad es que de pronto cuando las tomaron no las tomaron pensando en eso, sino más bien el trato que les dieron. Es decir, pues se vuelven sensacionales en cuanto al mensaje, no del fotógrafo, porque el fotógrafo cuando toma una foto no está pensando claramente en que voy a tomar esta foto de este occiso, de este muerto, para que se vuelva algo sensacionalista. No, simplemente la toma porque es el momento decisivo, porque es él quiere comunicar algo.
El inmediato.
Sin embargo, ya en la publicación, es la forma como se maneja la información o la imagen de la fotografía.
De todos modos, se difiere un poco de las narrativas, de las narrativas artísticas, digámoslo así, de la violencia, porque lo que quiere tanto las fotografías como el graffiti, como en este caso el libro digital, es precisamente comprender el impacto de la violencia y los sentidos y significados que surgen a partir de ese impacto. Tanto en el caso, por ejemplo, del libro que les pongo en la mesa, es el impacto en el territorio. Pero pues de todos modos es eso lo que pretende una narrativa digital o una narrativa artística de la violencia, diferente a la foto que se toma pues para un concurso o para
periódico.
Exactamente.
Sí, aquí un poco la pregunta es cómo diferenciar, o sea, cómo ayudar, digamos, en nuestros análisis textuales, por ejemplo, cuáles son como los criterios que debemos tener en cuenta para diferenciar qué expresiones, por ejemplo, pueden tener como efecto morbo, amarillismo, pero por el contrario, ¿cómo diferenciarlas de aquellas que de alguna forma si pretenden mostrar de forma honesta, de un modo honesto, la violencia?
Sí, lo que pasa es que, claro, pues empezamos con el asunto de que hablar de violencia, lo que decía anteriormente, hablar de violencia no es fácil, no es fácil. Y lo que dice Jesús Abad, que la profesora Luz Elena lo mencionó, hablarlo con palabras
es más difícil
y peligroso. Entonces, cuando se hace de una manera artística, efectivamente se está hablando, se está diciendo lo que se siente. Y siento que en el propósito de hacer la foto, de tomar la foto, de hacer el graffiti, en el propósito es que radica la diferencia, porque por ejemplo en el noticiero nosotros vemos imágenes todo el tiempo de violencia, pero obviamente la intención no es conocer el sentido, los significados, el contexto, es simplemente mostrar.
A mí me gusta en estos casos colocar un ejemplo y es el Guernica de Picasso, ¿no? El que muestra lo que pasó en Guernica y todo esto, pues digamos, quien no tenga un contexto de lo que pasó ahí, pues claramente no le parece tan fuerte el cuadro. Pero quien lo conoce comienza a darse cuenta de lo que ocurrió en ese lugar, en donde españoles matando españoles, un montón de cosas ahí. Y digamos, es una obra de arte en sí, tanto pues por la técnica como por el mensaje que da. Eso no es amarillismo, sin embargo deja un mensaje claro. Amarillismo y sensacionalismo, pues no sé si nuestros ciberoyentes tengan la edad para acordarse de un diario que se llamaba o se llama, que ahorita está digital, El Espacio. ¿Ya? Eso sí, en donde ya se iban a la cuestión del morbo.
Un periódico,
sí, no tenía ni idea.
Está digital. En donde ya se iban a la cuestión del morbo de si había un accidente, ya era meterse allá a donde estaba el cadáver y eso.
Es una cosa.
Eso es una cosa y ya de pronto lo que nosotros estamos exponiendo es otra.
Sí, yo aquí vuelvo a resaltar el trabajo de Jesús Abad, porque como les decía, un poco las fotografías muestran ese contexto. O sea, él incluso en sus entrevistas dice, mira, a mí no me interesa estar retratando personas llorando necesariamente o personas como en una situación. Él dice, me interesa retratar lo que quedó, que también es doloroso, qué queda de la guerra, qué queda cuando ocurre, qué queda en el espacio, cuáles son los rostros que aparecen, cuáles son las prácticas que de alguna manera comienzan a hacer las personas. Contaba la historia que en el caso del desplazamiento, las personas tenían que idear formas para llevar a sus animales. Entonces él decía que le parecía un poco extraño que a través de costales tenían que hacerles pañales a los patos. Decía, váyame, que decía, ¿cómo así que pañales a los patos? Claro, era la forma en que los burros pueden cargar a sus animales. Uh-huh. Dice como comprender toda una dinámica, todo un ethos, o sea, este objetivo uh-huh. es no solamente mostrar el dolor y el sufrimiento, sino unas dinámicas que están detrás o que narran todo lo que acaece uh-huh. cuando ocurre una situación de violencia. Uh-huh. También valores, cuestiones culturales. Hay otra foto que me llama mucho uh-huh. la atención de Jesús Abad, y es un joven de un grupo armado empuñando un arma, y al lado de su arma hay un divino niño. Mm. Esa es la foto, sí, como contraste. Tal. Y entonces uno hay, esto es una situación, mm. digamos, es una foto que lo pone a uno a reflexionar sobre el contexto, por ejemplo, cultural, mm. la idiosincrasia, todo lo que envuelve también, lo que está también implicado en este tipo de casos. Mm. Sí, me parece mm. que si uno responde mm. un poco esa pregunta, uno dice el contexto. Mm. Es importante, no sé qué otros criterios.
No, y es que estas narrativas precisamente uh-huh. muestran un trabajo más profundo, uh-huh. Investigativo también, uh-huh. de cómo se puede llegar a la, digamos, a la persona, al, uh-huh. A la persona que vivió tal asunto, al territorio, a la comunidad que uh-huh. vivió esto, y cómo en este momento le han dado un significado uh-huh. después de varias uh-huh. generaciones, además de todo. Lugares. Ahorita fuera de micrófonos hablamos uh-huh. un poco de la resignificación o el nuevo uh-huh. sentido que tienen, por ejemplo, los ríos, yes, los sí. árboles, uh-huh. y la profesora Lucelina mencionaba el asunto de los ríos, y uh-huh. los ríos es que, claro, efectivamente, allí vemos que para nosotros es claro que uh-huh. estamos lejos del asunto. Es claro que en los ríos botaban a las personas uh-huh. los cadáveres. Cadáveres, sí. Perfecto. Pero, ¿qué significa ahora ese río uh-huh. o cómo resignificaron uh-huh. Esos habitantes de esa región lugares. A ese río? ¿Qué nuevo significado le dieron? ¿Cómo uh-huh. lo renombraron? Porque además de todo, a partir también de los nombres que les vuelven a dar a los ríos, uh-huh. a los árboles, hay un significado y un sentido. Entonces, por ejemplo, vuelvo otra vez con el trabajo del Centro de Memoria. Se tomó una organización, UIWA, de Tairona, y en ese caso miraron con la comunidad, por medio de talleres, cómo ese lugar, esos lugares donde estuvo la violencia, donde hubo actos de violencia, pues también son lugares sagrados para esa comunidad. Sí. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para resignificar, para interconectar esa afección o esa afectación de esos hechos violentos y esa, digamos, como eso sagrado que era para ellos, ese significado sagrado que tenían para ellos esos lugares? Entonces, ese proyecto de investigación uh-huh. se metió a eso, precisamente, a comprender esos nuevos significados uh-huh. que le dan a esos lugares sagrados después de haber sido episodios uh-huh. O escenarios, más bien, de violencia. Igualmente, ellos abordaron tuvieron una mesa de trabajo con un colectivo de jóvenes LGTBI y, bueno, también heterosexuales, 10 años después de que ocurrieron hechos, las masacres y, bueno, uh-huh. hechos de violencia. Y, pues, obviamente, este ejercicio permitió que se reconociera ellos primero como actores uh-huh. de víctimas, pero, digamos, dentro del conflicto, pero también como actores o sujetos uh-huh. más bien de parte de la reparación de esa de ese tipo de
es que escuchando a la profesora Eliana me viene a la mente, pues, la palabra memoria. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, cuando uno aquí a pocos metros va y se para allá en la Plaza de Bolívar, ahí hay una memoria, o sea, ahí ocurrió algo grave y ahí uh-huh. ocurren cosas muy graves, pero pues ahí se me viene lo del Palacio de Justicia, uh-huh. ¿eh? Que de pronto ha quedado fuera de la memoria en cierta medida por el cambio arquitectónico del palacio.
Sí.
¿Ya? Pero sin embargo, eso es importante, volver a contar eso, pues decir, aquí pasó esto, pero sin embargo el sitio no representa eso. ¿Ya? El uh-huh. sitio también representa otras cosas. ¿Ya? Uh-huh. Pero no no hay que olvidar lo que hay para lo que pasó, porque es que muchas veces, y eso sí es con nuestros estudiantes, no saben en dónde viven y no saben en dónde están parados.
Sí, yo creo que en el caso de las fotografías y bueno, de otro medio de expresión, siempre hay que tener en cuenta que se narra detrás. Cuando estábamos hablando un poco el ejemplo que traía la profesora Eliana y el de Jesús Abad, cómo estas personas han tratado de traer en sus fotografías otros, no solamente la persona y su dolor, sino la naturaleza, el caso, en el tema de los ríos, de los árboles. Jesús Abad también tiene una fotografía sobre unos árboles en donde se dejaban las ropas o se dejaba, donde ha ocurrido una situación atroz. Pero también es como poderlo traer a la conciencia y decir, no solamente son los seres humanos los que están sufriendo, los que sufren el dolor, sino también todo lo que está alrededor. Ahora, y también cómo a través de esos medios de reflexión se pueden significar. Es muy duro el tema de los ríos, porque, y acá resalto un trabajo que hacen también los compañeros de Rutas del Conflicto, que es un proyecto que participan estudiantes y profesores de la Universidad del Rosario, donde reportan que, y junto con el Centro de Memoria Histórica, 1.080 cuerpos han sido recuperados al menos de 190 ríos colombianos. Pero esa es una cifra que no es, es decir, que falta realmente, o sea, que el Estado tendría que mirar bien cuántas personas se pueden encontrar allí. No solamente hay 1.080 cuerpos, sino seguramente esta cifra aumente. El problema es que no se ha querido, o dicen que muchas veces de parte de como de la institucionalidad afirman que, bueno, si lo tiran al río ya no hay nada que hacer, es decir, como que no asumen o no han podido asumir esa tarea.
Bueno, y vamos con el cierre del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y cerramos con una canción que se llama Mi Libertad o Carnaval de Barrotes, en donde una persona pide perdón y quiere regresar a su pueblo en libertad. Maestra Luz Elena, su despedida.
Bueno, invitar a los ciberoyentes a que vean la exposición de Jesús Abad Colorado en el claustro San Agustín, al lado, especialmente al lado de la Casa de Nariño, para que reconstruyamos a través de sus fotografías la memoria del conflicto.
Maestra Eliana.
Gracias. Bueno, yo quiero dejarlos con la dirección donde pueden encontrar recorridos por los paisajes de la violencia, que es centrodememoriahistórica.gov.co. Allí ustedes pueden entrar y ver de otra manera la historia de violencia, no solamente periódicos, noticias, sino es una manera bastante interesante y reflexiva de conocer esta historia de violencia de nuestro país.
Bueno, y esto fue Se Lee Cultural. Soy Diego Velázquez y los espero dentro de 8 días.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.